que en mi experiencia, relativamente pocas personas han hecho caso. Y es muy fácil decir que el Señor es digno, pero demostrar que el Señor es digno es algo que no es solamente de palabra, no es solamente de emoción. Deberíamos hablarlo, deberíamos de decirlo, es cierto, no debemos ir, vivir sin decir, digno eres, Señor. Deberíamos de sentirlo en el corazón, sí. Pero si solamente es palabra y sentimiento, y luego nuestra vida no muestra que creemos que Él es digno, viene siendo vacío. Ya son palabras vacías, ya son sentimientos que no impresionan al Señor. Hasta nosotros seríamos iguales si alguien expresa su amor para con usted, expresa su gratitud para con usted, y luego hace todo tipo de vida que no es, muestra ningún respeto, ninguna cosa que le agrada. Entonces, a fin de cuentas, bueno, las palabras ya no muestran, o sea, ya no hace uno sentir nada. Qué bien que está aquí, ¿no? Estamos tan agradecidos que vino y luego no le dan ni la hora. El honor que damos al Señor lo damos de palabra, de corazón, pero de hecho y en verdad. Y Dios nos ha hecho mayordomos. Esa palabra mayordomos no es una palabra que usamos frecuentemente hoy en día. Yo uso esa palabra para distinguir entre lo que es la palabra comúnmente usada, que es administrador. Mayordomo es un administrador, uno que administra lo que es de otro. Pero como la Biblia usa la palabra mayordomo y para distinguir entre administración que puede ser común en este mundo de la administración que en verdad es nuestro estilo y propósito de vida, usamos la palabra mayordomos. Somos buenos mayordomos. Buscamos lo que hacemos que sea de acuerdo a su voluntad. Tenemos una semana más, un domingo más. El próximo domingo y terminaremos otro mes de mayordomía. Hemos estudiado lo que desagrada a Dios. Hemos estudiado por qué nos consideramos mayordomos. Porque sabemos que todo es de Él y sabemos que Él tiene propósito con lo que es de Él. Sabemos que nos ha enseñado lo que sí le agrada y nos ha enseñado un camino que Él ha prometido que Él va a bendecir, va a prosperar. Un camino distinto al camino común y corriente del mundo. Ahorita cantamos ese nuevo canto también de vivir por fe y no por ver. El camino de Dios incluye muchas veces tener que solamente vivir por fe. Él lo dice, lo creemos. El mundo practica otra cosa. A veces nuestra propia inclinación nos lleva para otra manera, otro camino, otra práctica en la mayordomía, en la administración de lo que pone en nuestras manos. Pero eso no es fe. La fe es muy fácil de predicar o cantar, decir, hablar, pero la fe es algo que únicamente se manifiesta cuando hay prueba. Cuando yo tengo que escoger un camino que Dios dice que es distinto de lo que yo pienso que sería mejor y que tal vez mi familia dice que es mejor y tal vez el mundo dice que es mejor. Entonces tengo yo que decidir, ¿tiene Dios la razón o tiene mi familia, mis maestros, el mundo razón? ¿Quién tiene razón? Y voy yo a demostrar en quién confío. Aparte de eso, la verdad, no hay una manifestación de fe. Fe es tener que escoger entre dos caminos que son opuestos, y cuando yo escojo el camino de Dios, estoy yo demostrando que vivo por fe y no por ver. Así que el tema, lo que tenemos ahora, es práctico, pero espiritual, sumamente. Quisiera que busquen en sus libros, si tienen sus libros, la página número 27. Mario, ¿tenemos todavía el PowerPoint de presupuesto en la computadora? ¿Podría buscar eso? Perdón que lo traje en una memoria aquí y le iba a decir. En nuestro curso de preparación para discipulado, que se llama Calcula los Gastos, estudiamos esa parábola donde el Señor dijo: ninguno construye una torre sino primero calcula los gastos para ver si lo puede terminar, no sea que lo deja a medias y se burlan de él. Ahora, el objeto de la parábola fue de llamarnos a ser discípulos, pero discípulos conscientes de lo que se trata. No discípulos que, sí, te seguiré y luego volvemos atrás, porque la verdad no habíamos pensado que era así. Él no quiere pasos emocionales únicamente, pasos de conveniencia, de gusto. Ya ve cuántas personas, después que él alimentó a 5,000 personas, le buscaron el otro día y quería ser el rey. A la fuerza, él va a ser nuestro rey. Y al rato lo abandonaron. ¿Por qué? Oyeron sus palabras y no fue lo que querían. Ellos querían pan milagroso. Y él no vino para ese propósito, vino para darnos pan del cielo. Él es el pan del cielo, dijo. Él es la vida. Y los que comen de ese pan vivirán para siempre. Y eso es lo que él quería. Ellos habían sido emocionados, dedicados. Queremos él, él puede. Y se olvidó completamente del milagro. Imagínense eso. Comieron ese pan. Participaron, fueron los de los 5,000 que vieron uno de los grandes milagros y lo olvidaron por completo. Porque en verdad no fue lo que estaban buscando, lo que él dijo el otro día. Tan fácil, tan rápidamente cambiaron. Y Cristo no quiere discípulos que dicen: ah, sí, Señor, te seguiré, pero primero voy a hacer esto, esto, este otro y a ver cuándo. No. Por eso él dio esa parábola y dijo: como este señor que tiene la necesidad de construir una torre para velar por su viña, velar por sus propiedades, poder proteger de los enemigos y los ladrones, así construyen torres para vigilancia. Y entonces, pero ese es un proyecto. Y él tenía que calcular los gastos, cuánto va a costar el material, la mano de obra, toda la obra, para que si lo levanto lo termina y no que yo lo llegue a la mitad y ya se acabó, ya no puede hacer nada y se burlan. No sabe calcular los gastos, no sabe prepararse, no sabe planear. ¿De qué le va a servir esta cosa? Solamente se fue su dinero y no tiene ni para vigilar. Ahora, es interesante que a pesar de que la razón de la parábola fue para que nosotros decidiéramos ser discípulos de verdad, conscientes, pensándolo, sabiendo lo que cuesta. Y entonces diciendo, sí, Señor, te seguiré. Yo sé que tú eres a veces el objeto de rechazo y de burla, y yo estoy dispuesto a estar a tu lado en cualquier rechazo y burla. Yo sé que tu camino no es camino de este mundo, hay propósitos más altos, y yo estoy dispuesto en dado momento a buscar lo que es de mi ciudad celestial y no necesariamente de este mundo. Estoy dispuesto. Yo sé que a veces hay hasta sufrimiento y a veces Dios mismo lo permite por propósitos altos. Y Señor, estoy dispuesto. Yo iré contigo. Ese es el discípulo que Cristo quiere. Uno que sabe lo que puede ser el camino, pero por amor a Él y por confianza en Él, como Pedro, cuando los 5,000 se fueron atrás y Cristo le dijo a sus discípulos, ustedes también se irán, pero Pedro dice, ¿y a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Ese es el discípulo que Cristo quiere. Pero ahora quiero que ustedes piensen, Él usó una parábola que tenía que ver con la sabiduría de planear, la sabiduría de calcular los gastos. Eso significa que cuando Dios está buscando algo para ilustrar este gran concepto de seguir a su Hijo, escogió buscar el ejemplo de hacer un presupuesto. ¿Sí? Una persona tan sabia que sabía hacer un presupuesto. Eso significa que Dios considera sumamente sabio esa práctica de hacer un presupuesto. Esta hoja al final del libro entonces es una hoja en que uno puede hacer un presupuesto. Probablemente no es suficiente la misma hoja. Podemos dar, inclusive, ¿sacaron las copias? Ok, ¿podría alguien ir repartiendo mientras? Y por favor, sé que esto distrae, pero concéntrense aquí porque no tenemos tiempo para perder. Le van a regalar tres hojas que sacamos, que mandé a hacer especialmente para ustedes. Es un poco más formal todavía. Estos vienen de un seminario financiero que un economista cristiano da en iglesias en todo el mundo, en verdad. Sin embargo, lo tuve que traducir. No lo traduje yo, lo tradujo la hermana Nancy. Gracias, Nancy. Esa hermana Nancy me ayudó con la traducción de estas hojas. Una hoja viene de un banco y los otros dos tienen que ver con un trabajo de calcular los gastos. En verdad, la hoja que yo tengo aquí en su libro es, en cierta forma, más fácil de entender. Esas hojas que le van a dar son más amplias, el asunto es más profesional. Si fuera alguna de las oficinas de un profesional que le ayuda a organizar su vida y planear para su familia o para su negocio o algo, usarían hojas semejantes a estas para ver dónde está usted y dónde puede usted ir. Entonces quería que ustedes tomen estos, pero yo todavía voy a usar para hoy la hoja que está en el libro. ¿Hay alguien más que no tiene el libro? Que el libro cuesta 10 pesos para pagar únicamente el costo de imprimirlo. Pero si hay alguien más que quiere comprar un libro, levanta la mano, aprovechar en este momento. ¿Alguien más que quiere comprar el libro? Okay, si hay algunos aquí adelante, por favor. Si tiene usted 10 pesos, ayudaría mucho porque no van a tener cambio, creo. Si solo tiene un billete de 100, pues le pueden dar 10 libros y ahí con eso queda, ¿no? Le va a servir para sus hijos, familiares, cuñados, tíos, enemigos y todos. Así que yo compré 10 porque los llevé a Pancho Villa para que ellos también pudieran comprar, para tenerlos disponibles para regalar a pastores y otros. Es muy buen Bueno tener estos también, así como folletos en la casa, porque hay amigos que tienen problemas económicos y le puede regalar uno de esos libros. En verdad, yo le recomiendo, está usted solamente pagando prácticamente el costo de imprenta, y esto podría ser bendición a otras personas también. Es bueno tenerlo. Pero para hacer, entonces, si se encontraron este PowerPoint, entonces vamos nosotros a intentar otra vez. Sé que he hecho eso muchas veces. ¿Cuántos de ustedes detalladamente, punto por punto, han hecho este proyecto de llenar esta hoja de presupuesto? Levanta la mano, ustedes que lo han hecho. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Ya ve que yo puedo contarlos y ni termina mis dedos para contarlos. Y eso es lo que le digo, hermanos. Algunos piensan, no, yo estoy bien. Por punto de vista de usted o de Dios, yo le hago esa pregunta sinceramente. Porque nosotros no somos administradores de nosotros, somos administradores de Dios. Y Dios ve muy sabio que una persona puede hacer un presupuesto y saber dónde está, cuál es su nivel de vida, qué es capaz de hacer, cómo debe planear su vida mejor todavía, y qué debe de tener cuidado en cuanto a deudas y cosas que podría afectar su presupuesto. Lo más importante es para ustedes que ya están endeudados, haciendo esto ustedes podrán tener esperanza de salir. No hace algo así, no hay ninguna garantía que vas a tener libertad financiera en su vida. Entonces necesitamos hacer eso. En la página 25 del libro está el inicio del instructivo. Y quiero hacer esto, y otra vez alguno pensará, bueno, este no es un culto, sino una clase. No, la verdad, esto es adoración. Esa es adoración en la práctica. Otra vez, es muy fácil decir digno es muy fácil decir vivo por fe. Esto es una manera de mostrarlo. Y el Señor de los pasos, no de las palabras. Así que esto sí es un mensaje bíblico, importante, espiritual, y revela las intenciones y actitudes del corazón. Aquí nosotros tenemos entonces la hoja. Esto tiene números. Esos números son como ejemplo. No representan ningún hogar, solamente son para mostrar cómo hacer el ejemplo. Ahora entonces, en la página 25, número 1, dice instrucciones para la parte superior. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una división. Dice cálculo de nivel económico personal. Esta es una división. Si se dan cuenta, hay la parte de abajo, inferior, y la parte superior. Vamos nosotros primeramente a ver esta parte superior. Llene, dice número 1, la lista de recursos fijos, o sea, bienes materiales y su valor actual. Primero entonces vamos a esto. Creo en el siguiente plana se demuestra esto, ¿ok? Aquí está señalando lo que se llaman recursos fijos. Si es dueño de una casa, puede poner el valor actual de la casa, no cuánto pagó, sino cuánto vale la casa. Los muebles le pone el valor actual, no cuánto costó. Su sala no vale lo que costó, a no ser que es hecho de ébano o algo, puede ser que cuesta hasta más. Si es hecho de una madera preciosa, es posible que hasta ha aumentado. La mayoría de los muebles que incluyen telas y cosas así bajan de valor después de muy poco uso, y entonces hay que pensar cuánto pagaría una persona en verdad si yo ofreciera esta sala, cuánto me pagaría. Ese es el valor de su sala, de su comedor, cama, escritorio, todos los muebles que tiene. Por eso le digo, esto la verdad necesita ser mucho más amplio. Y una de las hojas que tiene aquí que le regaló también es mucho más amplio. Pero si necesita, se puede tener una hoja y llenarlo completo. De algo que es significativa. Si tiene una playera vieja ya con hoyos y, que vale 2 pesos, ni vale la pena ponerlo en su lista, ¿okay? O sea, no sean exagerados, ¿okay? Aquí, pero lo que sí es algo significativo, le pone entonces todo el valor de su casa actual, sus muebles, el valor actual, ¿a qué precio lo vendería? Aparatos, refrigerador, televisor, estéreo, computadora, microondas, su teléfono, su iPad, todo. Hoy en día ya la lista es un poco diferente para algunos, pero le pone otra vez el valor actual. Si lo tuviera que vender hoy, ¿cuánto le pagaría para una cosa usada? Ese es el valor de sus muebles. Voy a explicar por qué hacen eso. Es muy importante esto. Ahora le da sabiduría, le ilumina, le muestra dónde estoy. Es como un foco que ilumina. Yo ando y no sé, hay neblina, hay niebla. Y veo poquito. Y así vamos nosotros económicamente. Y cuando hago esta lista, ¡pah!, ahí se queda claro. Eso es lo que es el valor de mi vida, de mi hacienda, ¿okay? Entonces le pone su autos, acciones, eso entra también. Algunas personas tienen inversiones en algo, ropa y otras, y propiedades, todo lo que es, algunas de esas cosas se relacionan con usted, otros no. Para algunos de ustedes hay otras cosas que no están en la lista, pero todo lo que tiene usted que es de algún valor, necesita apuntarlo y escribirlo. Y la realidad sí cuesta esto. Sí puede ser un poco de trabajo. Y necesita tomar el tiempo de ir por la sala e ir marcando las cosas y ideando el valor. En algunas cosas quizás investigar un poquito más el valor. Y otras cosas tal vez que no son tan significativas le puede nada más calcular aproximadamente, pero escribir entonces lo que hay en cada cuarto de la casa, fuera y adentro, y luego otras cosas que tiene, qué es lo que yo tengo de valor. Esto entonces le da un total de sus recursos fijos. Okay, recursos fijos, todas sus posesiones, el valor de todas sus posesiones. Ahora, el número 2 en el instructivo dice, llene la lista de sus recursos líquidos mensuales. O sea, todo tipo de ingreso que recibe periódicamente y calcula la suma de todos. Entonces, esta es la segunda parte aquí al lado. En el lado superior, pero aquí a la izquierda, recursos líquidos. Normalmente salarios de los que estamos en la casa o los que estamos compartiendo la carga, los salarios mensuales o de diferentes trabajos. Algunos tienen más de un trabajo, salarios. Si recibe intereses por alguna cuenta, intereses es algo líquido que le están abonando a su cuenta. Tal vez no le pagan, pero lo está abonando a su cuenta periódicamente. Algunos tienen una pensión, algunos es un ingreso por pensiones. Algunos rentan algo. Y si rentan y reciben entonces dinero de rentas o subsidios de algún tipo, cualquier ingreso se llama líquido porque es efectivo o algo que puede usar de inmediato para gastos. Los recursos fijos se tienen que vender primero para después poder gastar. Recurso líquido ya está listo para gastar. Que esa es la diferencia. ¿Sí entienden eso? Eso es fijo y líquido. Eso es lo que se llama recursos líquidos que se puede utilizar de inmediato. Okay. Una vez que tenemos todos los recursos fijos y también los recursos líquidos, hemos hecho eso, vamos al lado derecho. Esto es lo que entra, eso es lo que sale. Ahora vamos entonces aquí arriba al lado derecho, esos son deudas. Deudas incluye la casa. Ahora yo estoy usando la palabra deuda. Yo sé que hoy en la mañana les expliqué que la compra de una casa es una inversión. Aquí no estoy usando la palabra deudas exclusivamente para lo que pierde valor, sino lo que usted está comprometido a pagar. Hay una diferencia entre una deuda para algo que pierde valor y una deuda para lo que gana valor. Este tipo de deuda es una inversión. Entonces, y sin embargo, aquí lo tenemos que tener todo juntos, porque lo que son compromisos de cosas que tenemos que ir pagando. ¿Okay? Eso es para aclarar. Entonces, ¿cuánto paga mensual o de... esto sería una hipoteca, eso no es renta. Eso es un deuda, eso sería si está comprando la casa, no rentando. ¿Okay? Rentando es un gasto, no es una deuda. Aquí eso es una deuda porque le está comprando la casa y le pone el pago mensual y el saldo. ¿Cuánto debe todavía para liquidar la deuda? Préstamos. Aquí si tiene préstamos, créditos de algún tipo, le pone cuánto tiene que pagar mensualmente y cuánto debe todavía. ¿Okay? Luego tiene otros tipos de créditos menores, tarjeta, mueblería, auto no es tan menor, pero es un poco diferente que un préstamo. O puede ser que el auto está en un préstamo. De todas maneras, a que lo pone aquí o que pone ahí es igual. Lo va a poner lo que es el pago mensual y luego va a poner el saldo de cuánto debe todavía para pagarlo. Eso es muy importante otra vez porque eso elimina la neblina. Ya sé cuánto estoy pagando, cuánto debo. Esa es mi vida, esa es mi circunstancia económica. Estoy ganando claridad. Y eso me va a ayudar para tener dirección, decisión. Entonces, ya que he hecho todo el análisis de los créditos y deudas, paso al siguiente paso aquí a la derecha, abajo de eso, que son gastos. Okay? Gastos es cosas que tenemos que pagar, pero no como créditos, no como pagos de algo que debo. Gastos es algo que tengo que tener. Y renta, entonces, es parte de gastos, no es de créditos. Entonces, renta, ¿cuánto, si no está comprando la casa, cuánto pago de renta? Calcula, y esto yo sé que es a veces difícil y uno necesita tal vez llevarlo por un mes a ver cuánto en verdad gastamos en comida. Algunos nunca lo han hecho. Algunos tienen un gasto y luego añaden eso. O gasten por lo que es la casa, pero luego afuera gastan en restaurantes o refrigerios y todo eso. Y se tienen que tomar en cuenta todo. No solamente lo que es alimento de la casa, sino si sale frecuentemente a comer en un restaurante o si compra sus taquitos en la calle, como algunos una vez... Cuando fuimos a San Diego, California, para traer este autobús que todavía era más nuevo en aquel tiempo. Eso ya tiene muchos años que fuimos a San Diego. Y ahí en la casa de mi suegra estuvimos comiendo, pero de banquete. Porque mi suegra estaba honrada de que llegó el hermano Gabriel Gutiérrez, hermano Joel Gutiérrez, hermano Adolfo González, hermano Fernando Sandoval. Todos allí en ese viaje estuvimos juntos. Comimos y luego vamos a Tijuana porque tenía que hacer unos trámites de la importación y cruzamos la frontera y yo estaba caminando con ellos, en medio de ellos y caminando y de repente veo a mi lado y no había nadie. Estaba yo caminando solo y me volteo y los ojos se pegaron a uno de esos carritos de tacos en la calle y después de todo su banquete querían sus tacos, ¿no? Eso es lo que extrañaba. Así que hay que poner, si esto era así, esa es parte de su gasto de alimento, lo tiene que incluir aquí, en todo lo que es comida. Gasto de cuánto es su promedio. Aquí tal vez puede buscar 6 diferentes cuentas de agua, de luz, de otros, y lo puede hacer un promedio. Ahorita puede ser difícil porque si ve que aumentó en precio, ya no puede ser promedio, porque no, ya no va a estar el precio anterior. Si algo, si aumenta en el gasto de luz, de agua, en cuanto a lo que cobran por kilowatt o por metro cúbico de agua, algo así, ya no puede promediarlo atrás, lo tiene que usar el nuevo. Pero le hace un cálculo de cuántos son sus gastos de agua, luz, teléfono, otros servicios, vigilancia, educación, medicina, gas, transporte. Esos son no servicios, pero si tiene que pagar educación a hijos, todo, ¿qué es lo que todo lo que paga en materiales, en inscripciones, en todo lo que tiene que pagar para educación, medicina? A veces es difícil para algunos que no tienen un problema médico, la medicina es esporádico. Puede nada más tener más o menos un cálculo de lo que gastó el año pasado en medicinas por enfermedades. Algunos de ustedes tienen un gasto continuo porque hay una enfermedad crónica. Y es un gasto continuo y necesita calcular bien cuánto gasta en medicina. En gas es otro servicio, transporte, eso puede ser gasolina, puede ser si va en transporte público. Si es un automóvil, va a tener que calcular no solamente su gasolina, sino sus cambios de aceite en el año, su mantenimiento, reparaciones. Tiene que promediar en un año y decidir cuál sería una cantidad que sí mantiene ese auto para todo el año. Sí, eso es un poco de trabajo y es la razón por qué algunos no lo hacen, ¿no? Trabajo es la peor cosa del mundo. Es necesario para que puede estar bien y enseña sobre todo a los jóvenes y ustedes que tienen poco tiempo casados, están para casar. Ustedes son los que más, si ponen a trabajar en esto, eliminará mucho del trabajo después. Más fácil empezar y nada más continuarlo que de repente tener toda la bola y tener que hacer un gran análisis. Pero si tiene toda la bola, hay que hacer el análisis, hacer el trabajo. Llega a lo que todos los gastos que tiene, hay que analizar, pensar, observar a través de un poco de tiempo hasta que puede tener un total de gastos que está haciendo mensualmente. Usa mensual, aunque a veces quincena, pero usa mensual para que todos sean iguales, ¿ok? Y luego van a tener la suma total de sus deudas. Aquí tenía la suma total de las deudas y de los gastos. Esto es todo lo que está pagando, ¿ok? Es todo lo que está pagando mensualmente. Ahora hacemos una comparación. Vamos entonces al siguiente. Y vamos nosotros aquí a ver nuestros total de los ingresos. Nosotros tenemos este total de ingresos. Eso es todo lo que son los salarios, pensiones, rentas, lo que es que entra. Vamos nosotros a ser fieles y dar diezmos, porque si no vamos a ser mayordomos, de una vez lo tiramos todo y vivimos bajo el abrigo del mundo, el del diablo, y ver qué bendición me sale de ahí. Quiere tener la bendición de Dios, el camino de Dios, vamos a honrar a Dios y darle a Dios su diezmo, ¿okay? Tener fe, Dios dice que Él va a abrir las ventanas del cielo y bendecirnos hasta que sobreabunde. Entonces, queremos la bendición, la mano de Dios, y el diezmo es algo, no es algo que se da al final si es que lo tiene. Diezmo es algo que uno da de inmediato cuando recibe los ingresos. Ese es honrar a Dios. Esa es obediencia, fe, amor. Y también el gobierno tiene algo que ver. dependiendo quiénes son ustedes y qué, qué relaciones, qué empresas, qué trabajos, hay impuestos que les impone, y si está entonces teniendo que pagar impuestos, usted sabe, si no lo paga después va a tener graves problemas legales y hasta penales. Así que tenemos, una vez que tenemos todos los ingresos que entran, tenemos que deducir nuestros diezmos y también los impuestos, porque este es el número que nos interesa, ingreso neto. En este caso estamos usando el ejemplo de que la persona tiene 7,000 pesos de ingreso neto. Ahora, este siguiente es un blanco, es una meta. Eso tiene que ver con plena libertad y estabilidad y hasta esperanza. Esto viene de consejeros que tienen décadas de experiencia. No es algo que, bueno, la parte de esto de inversión, sí, es algo de que la Biblia habla. Hemos visto que Dios habla mucho de prepararnos para el futuro, de tener un ahorro, y entonces uno necesita de este ingreso neto determinar, y la cantidad recomendada es un 10% que ahorra. Ese ahorro que después, primero lo puede ahorrar en el banco, no gana nada en el banco. Llega un momento que puede tal vez tener suficiente para comprar uno de esos famosos, ¿qué? Bonos o CETES o alguna cosa que pagan más intereses. Bueno, ya estoy ganando un poquito extra, sigo abonando. Lo más pronto que puede en su vida, tal vez ya casado 10 años, están ahorrando. Ya quieren ustedes hacer una inversión. La mejor inversión siempre es su propia casa. Si pueden comprar una casa, está aumentando el valor de su dinero y a la vez ahorrando. En lugar de que la renta se pierde, la renta está entrando en una inversión. No hay mejor inversión que comprar su propia casa. Parte de eso, a lo largo quisiera, a través de su vida, 20, 30 años, seguir invirtiendo. Eso va a ser mayormente pensando en el futuro, para el tiempo de la vida cuando ya no tiene lo físico, la salud, todo para trabajar tan duro. Ahora va usted a tener lo que ha invertido y va a poder seguir trabajando, pero ya no con la carga que tenía porque ya no tiene el mismo cuerpo. Cuando ya llega a los 80, a los 60 todavía es igual, pero a los 80 no, ya es un poco. Pero inversiones también son seguros en cierta forma cuando hay alguna enfermedad de que no contábamos, incurre grandes gastos, estamos nosotros preparados para alguna emergencia. Puede ser también con mucho cuidado, dependiendo de sus ingresos, en cuestiones de bodas, 15 años, otras celebraciones. Si Dios le ha bendecido a que usted, no es problema para eso, siempre y cuando está honrando a Dios con sus bienes. No vaya a poner a Dios un cachito y poner grande cosa en lo que va a ser muy temporal. No sería muy honroso o sabio, no es buen mayordomo si gasta para algo para un día y luego para los misioneros que están trabajando le da un cachito. Ahí vamos a tener cuidado. Ustedes que Dios ha bendecido, sean muy responsables de administrar de manera que Dios lo va a ver como bien administrado. Pero hay algunos que sí pueden gastar más en bodas y celebraciones, otros que no lo deben hacer, hermanos. Hay algunos que no tienen los recursos, pero vieron una otra boda, entonces ¿dónde van ellos? Se van a la deuda, al hoyo. Se meten en el hoyo y se piden todo por crédito porque quieren tener su celebración. Ahora, sencillamente eso no es sabio. Nadie le está esperando que usted tenga que competir con nadie. Nadie está esperando que usted tenga que ofrecer algo y que le vamos a criticar o que le vamos a buscar. Al contrario, sería un poco más duda de su sabiduría si gasta lo que no tiene en algo. Y si usted vive dentro de sus medios, ahorra, invierte ahorra para eso, pero todavía con eso reconoce el lugar que Dios en su sabiduría escogió para usted y entonces gasta de acuerdo a ese plan de Dios. Eso todos le van a admirar, al contrario, es que es sabio. Bien, ya. Y además cuando estamos contentos no tenemos que impresionar a nadie. Así que ya. Todos van a tener grandes diferentes diferencias en la escala de lo que Dios le concede para administrar. Adminístralo bien de acuerdo a lo que Dios le ha dado. Pero inversiones también le da un poquito más posibilidad para enfrentar eso. No sería muy sabio acabar con toda su inversión para algo que va a durar un día. Por lo mucho que pareciera importante, no es sabio eso. Hay que mirar adelante todo lo que queda adelante también. ¿Okay? Y luego lo otro es lo que recomiendan. Eso es un poco distinto a lo que algunos ven. Para algunos es raro y para algunos lo ponen un porcentaje más. 10% es para ánimo. ¿Qué significa? Eso es para llevar la familia a pasear, para ir a un restaurante, a comer un helado, para llevar a su esposa a tomar un café. Todos los que trabajan en apoyo económico a familias afirman que el ánimo es productivo. Una persona que goza la vida trabaja mejor, planea mejor, piensa mejor, y la verdad hay sí un rendimiento económico del ánimo. Mientras que el otro que nunca gasta nada para más que pagos y materiales porque no quiere desperdiciarlo en llevar su esposa a tomar un café. Ahora yo no estoy diciendo que tiene que ser Starbucks o algún lugar donde van a cobrar, ¿cuánto cobran ahí? 50 pesos por un café, ¿no? Llévale a McDonald's, ahí cobran, ¿cuánto? ¿20? ¿10? Así que, no está bien, ¿sí? De vez en cuando llévale a Starbucks. No es por el costo, sino es por el honor. No le va a dar a su esposo solamente lo que vale, sino es el honor. Entonces, a veces gastamos no porque en verdad está más sabroso el café, sino que mi esposa se siente más honrada, amada, en un lugar más especial. Y está bien, no estamos gastando por el objeto, sino gastando por el evento. Y este tipo de ánimo crea un espíritu, una confianza, un gozo de vida que le hace uno pensar mejor, actuar mejor, moverse mejor, mientras que el desánimo le hace uno más difícil trabajar, planear, es menos productivo. Ahora, son personas que son dueños de empresas enormes en el mundo, que dependen de obreros y todos, y saben lo que es la relación psicológica de ánimo a productividad, y economistas que estudian esto y entonces dan esta recomendación. Es parte de lo que Dios dice, hay seguridad en la multitud de consejeros. Esto no es necesariamente el primer paso que usted va a tomar, es un paso que quizás va a tomar más adelante. Tal vez al principio va a poner un 2%, nada más. Va a ser algo muy económico, pero va a buscar. Y si es necesario, lo vamos a tomar las manos, ir a pasear en el parque y solamente pagar la combi o una cosa así, ¿no? Pero algo que le sale ese retiro que hicimos nosotros, aunque sí hubo rica comida, la verdad no fue tanto el valor de la comida. Estábamos nosotros pasando vida, pasando un evento provechoso, animoso. Fue una inversión en la misma existencia que tuvimos nosotros en el retiro matrimonial y valió la pena. A lo largo, eso es lo que dirige, fortalece, cambia las cosas en la misma vida. Entonces es muy importante ese aspecto. Pero al final, después de tomar su ingreso neto y ahorrar un poco y gastar algo para ánimo, este es lo que llaman su nivel económico. De esto debe vivir. para ser libre. Ahora, si esto no cubre lo que son los otros, hay un análisis. ¿Cuál es el siguiente, jóvenes? No era. Ok, regreso, por favor. Si esta cantidad no cubre esta cantidad que fue 11,000, estamos en problemas. Esto en verdad es la meta, ese es nuestro nivel de vida. Ahí es donde Dios ha permitido que nosotros vivamos. Ahora podemos decir, no es cierto. Fácil decir que no es cierto, pero es la realidad. Podemos decir, no estoy de acuerdo. Tal vez usted no está de acuerdo, pero es la realidad. Puede decir que no es justo. Sí, tal vez no es justo, pero es la realidad. Ese es su nivel de vida económica. Y para tener libertad financiera y para gozar paz y para saber dónde está para poder prosperar en verdad firmemente, con solidez, no con la, con los hoyos y las trampas de los créditos y las deudas por todos lados, sino creciendo poco a poco hacia algo mejor, necesita usted ver la realidad. Ese es su nivel económico. Y si está gastando más de lo que está aquí entrando, entonces tenemos que hacer ajustes. Si este 80% cubre la suma total de deudas y gastos, está dentro de su nivel económico personal y hay libertad financiera. Si no, es necesario hacer ajustes en la vida. ¿Qué se puede hacer? Y como siempre, ustedes que ya saben que le digo, ese es un grande concepto, es maravilloso, es inteligente, es increíble, difícil de entender, pero maravillosa verdad, que si lo que usted está recibiendo no cubre lo que está gastando, o tiene usted que ganar más o gastar menos. ¿No es profundo eso? Sí. Pero eso es así de fácil. Ahora, nos gustaría más el lado de ganar más, ¿no? Yo también, estamos de acuerdo. Y deberíamos de buscar ese lado. Si hay una manera de ganar más, puede ser que por un tiempo uno va a buscar más trabajo. O un trabajo extra. No necesariamente para siempre, porque si sacrifica su tiempo con Dios y con su familia, eso no es vida, eso no es existencia, eso es esclavitud. Pero si uno decide, yo tengo que recuperar lugar en esto y salir de los hoyos, así que voy por unos meses a trabajar doble y voy a esforzarme, y algunos hacen eso, trabajan más. A veces uno necesita tener el valor para analizar, ¿será que en verdad yo debería recibir un aumento? Y hay algunos casos donde sí. Si trabaja en una empresa particular, hay más posibilidades normalmente, según lo que yo entiendo, que en un trabajo de gobierno donde el que lo determina está muy lejos. Pero en algunos casos, algunos de ustedes están trabajando por empresas y sencillamente aceptan y no le van a dar más si usted no pide más. ¿Por qué lo harían? No tiene caso, a no ser que ellos tienen temor de que podría haber falta de ánimo o que usted se vaya a otro trabajo. Ahí sí, tal vez le van a gradualmente ir dando más. Hay algunos jefes que son muy listos en eso y saben el momento de dar más salario. Pero a veces uno sencillamente tiene que ir a un jefe y decir, jefe, yo estoy siendo fiel, honesto, trabajando y yo quiero ser un beneficio a la empresa. Y creo que yo puedo hasta más que otro, primeramente porque usted me puede confiar, no le voy a mentir, le voy a dar un día completo de trabajo, no voy a estar engañando o robando, porque eso es contra mi mismo norma de vida. Pero la realidad, jefe, estoy en un problema económico y mis gastos son más que lo que gano. Y yo quisiera solicitar que usted considera en todo lo que es el valor del trabajo, para que yo no tenga que pensar en ninguna otra cosa. Si podría usted considerar un aumento. A veces uno tiene que hacer eso. Yo trabajaba como pintor y mantenimiento y construcción. La verdad, yo era un hágalo todo, ¿no? En la universidad me contrataron para ser un pintor. Luego me pusieron a techar edificios, me pusieron a instalar calefacción en edificios, me pusieron a instalar instalación eléctrica, y me daban 15 días para aprender de un profesionista, y luego despidieron al profesionista y me dijeron: Daniel, ahora tú terminas todo el edificio. Era muy barato porque yo trabajaba a salario mínimo. Y un día yo estaba pensando, he trabajado y sido fiel a todo eso, estoy ayudando mucho, pero la verdad me ayudaría a tener un poco más. Y entonces por fin tuve el valor para ir a mi jefe y decir: jefe, ¿podría yo tener aumento? Y se puso a reír. Hasta ahora tiene Daniel un poco de valor, dice. Hasta ahora vemos un poquito de valor de pedir. Y me dio 10 centavos por hora más, y así que era hace algunos años, pero bueno, fue algo. Aprendí algo, que no les fue ninguna sorpresa, y si estuvieron dispuestos, así debía haber pedido más, nada más que no sabía todavía. Pero a veces uno puede entender el valor de su trabajo. Un jefe que tiene una persona honesta, trabajador, responsable, inteligente, confiable. No hay tantas personas en el mundo que cumplen esos requisitos, y eso vale. Y algunos necesitan tener algo de valor en eso. A veces eso no es una opción. Uno, si no hay otro trabajo, no hay aumento, uno debería de por lo menos tener en mente la capacidad de un trabajo mejor. Eso a veces significa capacitación, aprender algo que le falta para cumplir un trabajo que paga más. Eso está usando su iniciativa, su inteligencia que Dios le dio. Ese cerebro es una maravilla, pero hay que ponerlo a trabajar. Busca consejería, investigar, pide consejos de personas, ve al internet si puede ver de cómo puede uno encontrar mejor trabajo. Algo investigue para tratar de pensar opciones donde podría ganar más. Pero el otro lado es que tenemos que gastar menos. Y eso entonces ahora es el siguiente, donde tenemos que hacer eso. Aumentar ingresos es primero, trabajo extra, un segundo trabajo, capacitación, nuevo trabajo, calidad de trabajo. Es lo que hace falta para que gane más, investigación. Otro es minimización o eliminación de gastos y deudas. Algunos gastos hay que tratar de eliminar. Si hay algo que está gastando y la verdad no tiene dinero para hacerlo y no es una necesidad de vida, hay que eliminarlo. Si esta persona está pagando vigilancia de la calle a 100 pesos y no tiene eso para dar, no lo debe estar pagando. Sencillamente no tiene con qué pagar. Alguna persona tiene su hijo en cierta escuela particular y verdad no tiene el dinero para hacerlo. Y algunos piensan: no, pero es mi hijo, lo tengo que hacer. Usted tiene que dar el ejemplo a su hijo principal, educarle. La educación más grande es: hijo, vamos a sujetarnos a Dios. Y no nos ha dado Dios esto. Así que vamos a buscar tal vez educación en casa cristiana, o vamos a buscar cómo podemos trabajar extra para ganar más. Pero hasta que entonces tenemos que tomar la decisión: no puedo estar gastando lo que no tengo. Estoy yo metiéndome más y más en el hoyo. Y esa es la educación más importante que la familia necesita tener. Aún así, algunos necesitan hasta ajustar cuestiones de comida. Yo digo: ay, qué cruel, hermano. Yo no soy el cruel, es la vida de usted que Dios le ha dado, y la vida y la iniciativa o falta de iniciativa que Dios está revelando que usted tiene. A veces Dios permite que uno tenga un poco de escasez para que se levante y diga: yo tengo que ser mejor. Y dice: ah, hasta ahora se da cuenta, le hice capaz de ser mejor. Pero ha sido flojo intelectualmente, sino físicamente. Y puede ser más, y puede tener más, pero necesita moverse, pensar, planear. Y Dios permite un poco de escasez para que aprenda algo que le va a ser de bendición para toda su vida. Y hay historias increíbles. Sam Walton, el que inició Walmart y el Club Sam's, era dueño de una tienda como de tipo de todo a un dólar. Eso era su tienda. Una tienda de cosas económicas, ganaba la vida bien. Y un día le mandaron un aviso que el edificio que él alquilaba para su tienda se iba a terminar y ya no iban a renovar el contrato de alquiler. Ya iba a perder su lugar, iba a tener que buscar otro local. Le fue una crisis, tenía años en ese lugar, estaba ganando bien. Había aprendido en otra tienda cómo trabajar y estaba trabajando bien y tenía su tienda y ahora va a perder el contrato. Tiene que ir a otro lugar, buscando en la misma ciudad, no encontró algo y fue hasta en un estado vecino y encontró una ciudad donde había más opciones, más económico. Decidió, voy a cambiarme y voy a levantar una tienda. Así que su idea fue, tengo 6 meses hasta que termine mi contrato en esto. Tengo que levantar esta tienda rápidamente para que cuando termine esta tienda ya tengo esto funcionando y no sufrió golpe. Eso era su idea. Dentro de 3-4 meses lo logró. Levantó su otra tienda, lo equipó, estaba ya vendiendo. Y ahora entonces el plan original, plan A, era cuando ya termine esto, acaba la tienda y estoy bien. Pero él tuvo algo que Dios le dio, inteligencia, discernimiento. De repente miró esto. Tengo 2 tiendas y los estoy operando. ¿Por qué opero solo uno? Si puedo operar 2. Y esa idea que se prendió en el momento de la mente de ese hombre fue el inicio de la empresa más grande en el mundo. Porque sencillamente decidió, si puedo con 2, a lo mejor puedo con 3. 4, 5, 30, 3,000, 4,000, quién sabe cuántos Walmarts y Sam's Club. Ya murió Sam Walton y se dividió la empresa entre sus hijos. Si hubiera sido una sola empresa, todavía valdría más, creo, que Microsoft. Sería el hombre todavía más rico del mundo, como era en un tiempo. Y todo empezó por una buena idea, por despertar de una posibilidad, por algo que Dios le había hecho capaz de pensar, pero nunca lo hacía. Dios a veces usa hasta crisis en la vida para sacarnos ya de donde estamos y ver que podemos mejor. Tenemos nosotros que considerar las posibilidades. Así que ahora, sin embargo, tenemos que primero resolver este grave problema. Así que yo voy a eliminar gastos que no tengo que hacer. Vigilancia, teléfono si es necesario, reducir comida, quizás empezar ya a apagar las luces más, usar menos agua y tengo que ser un conservador, pero ya grave. En bajar los costos de mis servicios y entonces, ya que he bajado todo a mínimo, ahora tengo que mirar otra vez esta parte donde yo escribí todo lo que son mis posesiones y voy a tener que pensar, pues la verdad yo puedo vivir sin ese carro de ese modo. Voy a vender este carro, comprar uno más económico y por un tiempo voy a vivir en eso. Y voy a usar eso para pagar mis deudas. Y si es necesario, hasta voy a vender muebles que no tengo que tener, aparatos que no tengo que tener, porque por un tiempo tengo que volver a donde estoy y vivir eso y empezar un nuevo sistema donde yo va aumentando, pero ya no en un hoyo de deuda, sino conforme a la manera que Dios me vaya bendiciendo, guiando y entonces planeando mi vida. Y entonces uno piensa, ¿qué puedo vender? La sala, el comedor, es indispensable. Uno piensa, ay, ¿cómo voy? No, puede vivir sin eso. Puede hasta vivir sin escritorio, televisión, estéreo, microondas, auto. Puede ser un cambio auto. Algunos no necesitan el auto, podrían ir en transporte por otro tiempo. Entonces, puede uno buscar vender todo lo que sea posible para eliminar estas deudas. La manera de hacerlo es lo que llamamos la estrategia de triángulo, pero no creo que tengo eso también. Ok, vamos a ver si tengo la estrategia de triángulo. Ok, bueno, vamos a brincar eso por tiempo, ya no tenemos tiempo para eso. Pero estrategia de triángulo es poner su deuda más pequeña primero. Otra vez es casi cosa psicológica, hacer lo que sí se puede. Y si gana algo, ganancia le anima, le levanta. Les he dicho que yo era entrenador una vez de un equipo de voleibol de secundaria. Y fueron chicas, no, ni varones. Unas muchachitas pequeñitas de secundaria, con deditos pequeñitos, tratando de pasar esa pelota de voleibol. Y yo me di cuenta, no tienen el físico para jugar voleibol. Para que, en verdad, lo que uno ve en las Olimpiadas y todo eso, no lo pueden hacer. Entonces yo enseñé a las muchachas lo que sí se puede hacer. No les intentaba enseñar cómo pasarlo tres veces y golpearlo. No lo podían hacer. Y otros equipos así lo estaban haciendo, y los pobres muchachos, puro a la red todo. Entonces yo les dije, señoritas, vamos a aprender una sola cosa. Cuando ve la pelota pasa, si viene a ti, tú lo vuelves a golpear para que vuelva al otro lado. Nada más, eso es todo lo que es el juego. Todo, pero lo vamos a hacer bien. Una cosa, pero bien. Así que yo los ponía así a pegar la pared y yo tiraba la pelota. Una hora, ¡pah! Y tenían ellas, si venía abajo, tenían que poner las manos juntos y pegarlo ahí. Y serían arriba, tenían que ponerlos y pegarlo así. Y solamente esas dos cosas aprendieron, nada más. Pero lo aprendieron bien. De repente estaba yo tirando y pa. Y no falla, pa. ¿Y sabe lo que pasó? Empezamos a ganar partidos. Primera vez en la vida de esa escuela, era una escuela cristiana en San José, California, nunca habían ganado nada. Era lo peor. Cuando yo llegué a ser entrenador, estábamos en medio del ciclo de básquetbol, íbamos a la escuela y jugábamos un torneo y salía 42-2. Y el 2 era porque un muchacho del otro equipo se equivocó y lo metió a nosotros. No, era cero. Y me dice, ay, qué desastre. Pero empezamos a ganar en voleibol porque les enseñé a hacer una cosa bien. Al final de cuentas, es un poco de historia, pero llegamos a ser campeones del estado. Ganamos el primer trofeo en la historia de esa escuela. Y luego el otro año yo salí para ser misionero, y una vez regresé a la escuela estaba bien enojada la entrenadora conmigo, la siguiente entrenadora, la de preparatoria, porque la muchacha llegaron a preparatoria y dice, esos muchachos no saben voleibol, no saben nada, solamente saben pegar y así. ¿Qué le enseñaste? Y yo me rí, les enseñé a ganar. Sí, ahora te toca a ti enseñar todas esas cosas, ¿no? Pero la realidad, cuando uno se pone el más pequeño de sus deudas primero, el ánimo de ganar le hace querer tener un ímpetu para seguir adelante. Entonces, no ataca la deuda más grande, ataca la deuda más pequeña primero. Y lo que pasa es que cuando ya, aquí la deuda es un ejemplo, 3,000 se paga 400. Cuando liquida entonces uno pone esos 400 junto con este pago. Está pagando 600 y entonces ahora está pagando en esto 1,000. Eso significa que se va a liquidar. Esto intenta hasta liquidar por vender cosas, ganar más y vender cosas. Lo liquida y luego le pone lo que paga en el siguiente. Ahora está pagando 1,000. va a bajar esto mucho más, a lo mejor todavía tiene algo que vender o para ganar más en trabajo. Cuando ya liquida los dos, esto le pone los cuatro, se sigue pagando, sigue viviendo en ese nivel austero, no lo cambia, porque ya tengo ese, ya no tengo ese pago, ya no voy a usar ese dinero. Ese dinero tiene que ir a mi proyecto. Sigo viviendo a mi nivel austero, pero ahora tomo los cuatro y los seis y los aplico a esto. En lugar de 1,000, estoy pagando 2,000. Ahora, ¿sabe lo que pasa también? Y eso es lo hermoso. Uno piensa, bueno, estoy haciéndolo, está difícil, pero ¿sabe qué? Estoy pagando de maneras que nunca había yo pensado. ¿Y sabe lo que empiezan a ver? Que tiene un Padre Celestial que está mirando ahora con agrado. Mire, mi hijo, ahora está siendo responsable, inteligente. Le voy a echar la mano. Y uno empieza a ver cómo Dios empieza a meter. Y eso le da un ánimo tremendo porque le fortalece su amor, su fe, su entendimiento de cómo Dios educa a sus hijos. Y al final uno entonces pone todos los pagos, esto en el último, ya serían en lugar de 2,000, 4,000 mensual. Y llega el día cuando uno está ya fuera del hoyo, libre. Y no solo eso, como ya se disciplinó a estar gastando ese dinero en deudas y no en su estilo de vida o otras cosas, de repente está viviendo austero y tiene 4,000 pesos mensuales y no tiene ninguna deuda. ¿Qué va a hacer? ¿Va a comprar otro carro con pagos de 4,000 pesos mensuales y endeudarse otra vez? ¿No? Algunos hacen la locura, sí, se vuelven a meter al hoyo. No, lo que hace uno es que, bueno, tal vez voy a empezar a ahorrar estos 4,000. ¿Se acuerda de esa cama que ya estamos solamente durmiendo en una colcha o el colchón nada más? Y vamos a comprar la madera para hacer una cama. Pagada. Ah, 4,000 mensuales, esto luego. ¿Se acuerda de ese refrigerador que vendimos? Hay una oferta en este lugar, ahorrando 2 meses. Tenemos un refrigerador de nuevo. Uno empieza a ahorrar ese dinero. Uno empieza a pagar en efectivo según la necesidad, inteligentemente. No voy a comprar algo que está fuera de mi lugar. Voy a darme cuenta dónde estoy y voy a empezar a crecer. Ahora, yo no voy a dar todos los detalles y tampoco yo voy a poner mi esposa y su servidor como para exaltarnos, porque Dios sabe que no hay nada que yo he hecho que ha sido mi propia idea, propio bien. Pero siguiendo esto, mi esposa y yo, nosotros tuvimos que vivir muchos años de una forma muy austera hasta la fecha. Yo vi en la mañana, ayer, antier, hice un taza de café descafeinado en mi cafetera que está al lado de mi cama. Y hoy en la mañana, cuando fui para hacer café, me di cuenta que hasta se me olvidó. Y me dio tristeza tirar eso. Y luego pensé, tú ya puedes tirar café, no te va a afectar tu condición económica, puedes tirar una casa, pero me da tristeza tirarlo. ¿Por qué? Porque hay ya la mentalidad de cuidar, de programar, de planear. Y yo pensé, yo me contesté a mí mismo, si es cierto, puedo tirarlo, pero todavía voy a tratar de no tener que hacerlo. Todavía voy a vivir cuidando. Ahora, es cierto que ahora mi esposo puede comprar algunas cosas que antes no hacíamos. Vamos a poder hacer este viaje. Y aún en este viaje hoy la mayoría es una muestra de cómo conseguir los mejores precios de boletos. Vamos a hacer unas vacaciones en un lugar que mi mamá, hermanos, otros han dicho, hay que ir a Branson, Missouri. Ese es un lugar de mucha actividad y todo sano para cristianos. Bonito. Y casi no vamos a pagar nada porque mi tarjeta de crédito dijo, si aceptas esto, le vamos a dar esas vacaciones. Te va a costar $250 por 3 noches en el Holiday Inn, pero la promoción es que te vamos a dar 150 en efectivo al llegar, eso ya bajó a 100. Y le vamos a dar 20 mil puntos en su tarjeta, eso vale $200. Y todavía me va a dar un cupón para otra noche en el Holiday Inn, eso también vale otros 100. Y entonces pensé, bueno, vamos. Lo único que voy a pagar es el carro que tengo que alquilar para llegar. Y vamos a vacacionar un poco. Y en esa manera, nosotros ahora hemos podido ayudar a mis hijos en momentos de crisis sin que fuera un grave problema. En esa manera va a llegar un momento cuando, cuando mejor ustedes me van a despedir por viejo o algo así y todavía voy a tener que vivir. ¿Por qué? Porque hay que vivir en cierta forma limitada, austera, para que más adelante puedan vivir en verdad con más facilidad, más posibilidades. Y eso es lo que todos tenemos que aceptar. Dios nos educa en esto, nos enseña paciencia, nos enseña inteligencia y esperamos. Jóvenes no cometen el error de querer ahora ser como el mundo, brincar automáticamente, tener todo ya de una vez completamente, pero estar en un hoyo. Por años nosotros luchamos un poquito porque nuestro jardín enfrente era un viaje de arena. Para mis hijos estaban contentos, chiquitos, ellos creen que vivíamos en la playa. Así que de ellos hablaban, ah, voy a la playa. Porque la casa estaba prácticamente obra negra, me llevó 4 años, poco a poco, levantar eso. Y luego años después para hacer más desarrollo, más bonito. Ahora, sí lo desarrollé, intenté hacer algo más bonito para mi esposa. Aunque ese azulejo que yo mismo pegué era para mí lo máximo en el mundo, no todos creían igual. Así que llegó el día que le puse ese granito encima en su cocina. Quién sabe si es mejor que el azulejo que yo pegué, ¿no? Pero a lo mejor le gusta más. Tengan ustedes la sabiduría de preparar para el futuro. Y por supuesto, termino otra vez diciendo la palabra más importante. Preparan sobre todo para la eternidad. ¿Está usted ya preparado para la eternidad? ¿Tiene un lugar en el cielo? ¿Está su nombre escrito? La única manera de estar preparado para la eternidad es que sus pecados quedan pagados y cubiertos por el sacrificio de la sangre de Cristo, porque usted por fe cree. Le quita su fe de todo lo que he escuchado que es diferente, aunque sea de familia, aunque sea de religión, aunque sea de imaginación propia, lo quita todo y cree lo que Dios dice, que todo aquel que en Él cree no se perderá, sino tendrá vida eterna. Que los que lo recibieron creyendo en Él fueron hechos hijos de Dios. Que el que tiene el Hijo tiene la vida y el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Que Él es el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por Él. Y hay algunos que tienen que quitar la confianza, la idea de su propio pensar y hacer caso a lo que Dios le promete y creer. Y recibir a Cristo. Y todos los que tienen al Hijo tienen la vida eterna. Esa es la promesa de Dios. No tiene nada que ver con lo que usted ha hecho. Usted tendría que ser perfecto para tener valor para con Dios. Y no lo tiene. Es Cristo que nos da esta salvación. Es Cristo que nos hace aceptos a Dios, limpios y salvos. Quisiera pedir que inclinen los rostros porque le quiero hacer una pregunta privada. ¿Habrá alguna persona aquí en esta noche que no está segura que si muriera hoy quería el cielo? ¿Podría usted levantar la mano y decir, pastor, la verdad, no estoy seguro? si yo muriera hoy. Apaga el monitor. Si no está usted seguro, apágalo, sí, por favor. ¿Podría usted levantar la mano y decir, pastor, sí, yo sé qué tan importante es eso, porque no estoy preparado para el día que yo me muera. Yo no estoy seguro que yo voy al cielo. No he recibido la salvación de mi alma de que habla Dios. Pero ahora entiendo que esa salvación no es por lo que hago yo, es por lo que hizo Cristo por mí. Lo que tengo yo que hacer es humildemente estar arrepentido de mi pecado y volverme a Él y creer, recibirle como mi Salvador, mi Señor. Y por la fe en Cristo y por Cristo tener la vida eterna. Hay alguien que diría, pastor, yo necesito eso y sí quiero. Voy a levantar la mano, por favor. ¿Alguna persona en esta noche? Quiero estar seguro que todos tengan esa oportunidad de tener paz antes de terminar. ¿Alguna persona? Okay. Padre Santo, Señor, hemos estudiado una manera de ser mayordomos inteligentes y fieles. Y te pido que podamos ser una iglesia entera que tome el tiempo, la iniciativa para ponernos a entender bien de qué somos capaces de vivir, qué proyectos son posibles para nosotros, qué gastos, Padre, hasta para lo que es tu obra, en qué manera estamos esclavizados de manera que no somos útiles para ayudar a los misioneros o a ayudar a tu obra a crecer. O quizás nos vas a mostrar que podríamos hacer más. Y Padre, yo sé que tú deseas prosperar a tus hijos. Tú deseas que ellos estén bien siempre y cuando aprendan las virtudes y las lecciones de la vida. Si yo sé que a veces tú tienes que guardar a alguien en cierto lugar de vida para ser testimonio en ese lugar, y te pido que les des gracia, satisfacción y contentamiento de saber que son embajadores tuyos en cierto lugar, aunque sea en un lugar pobre. Y si hay alguien que tú levantes para ser un embajador en áreas de riqueza, te pido que puedan tener la misma humildad y la misma fidelidad para que tú seas honrado en todas las cosas. Seamos una iglesia apropiada, sabia, que te exalta, te glorifica, de hecho y en verdad. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo tu Hijo. Amén.